bien, muy bien. ¿Qué les parece si empezamos con una oración, cierto? Bueno, papá, buenas noches. Te damos muchas gracias por reunirnos en torno a ti, en torno a tus pensamientos, a tu corazón, a lo que esperas, a tu diseño. Te esperamos con anhelo, nuestro oído te espera, espera tu voz. Sabes que estamos cansados de palabras de humanos, palabras de médicos que están profetizando lo que no es. Queremos escuchar tu voz, tu voz, tu voz. Tu voz es un fuerte cordón umbilical al que nos aferramos, donde pasa sangre, donde pasa vida, donde pasan nutrientes. Solo tú sabes, Señor, por qué dispones además las personas que vinieron hoy. Yo te pido, hermoso, que yo pueda ser instrumento útil en tus manos, que no hayas a veces esta humanidad que a veces me pesa tanto interfiriendo en lo que tú quieres hacer. Concédele a tu sierva hablar con de nuevo tu palabra, te lo pido, papá. Te doy muchas gracias por lo que vas a hacer ahorita. Sé que el tema que voy a hablar soy la más vil y menospreciada y por eso en mi debilidad yo te pido que te fortalezcas. Te doy gracias porque así lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, contextualizando un poquito, en la sesión anterior Pacho habló más de la parte biológica, ¿cierto? Habló de cómo de todas maneras nuestras emociones son afectadas, pues más bien afectan todos nuestros órganos y cómo muchas de las enfermedades tienen que ver con nuestra parte emocional, ¿sí? Hoy entonces yo voy a hablar un poquito más de esta parte por mi experiencia, además de médico general, yo he hecho estudios en psicoterapia, que pues quiero ponérselos aquí para como una corona para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y adicional a eso, yo tuve unos episodios de depresión muy fuerte durante 3 años. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico, estuve con pastas psiquiátricas y empecé a ver que nada de eso funcionaba mucho. De todas maneras, yo me empecé a empapar como de todo el ambiente, entonces con psicólogos, con psiquiatras, en clases y yo era, Dios, esta tristeza nadie me la quita, ¿sí? Y es cuando empiezo a decir, bueno, damnos terapias tú a nosotros. Pacho les comentó también que él sufrió de depresión infantil cuando tenía 10 años, con intento de suicidio también. Entonces, entre los dos dijimos, bueno, pues si esta historia es parte de nosotros, vamos a hallar herramientas para poder salir de esto. Y es cuando empezamos a entrar en la palabra y a encontrar que hay mucha riqueza y que hay muchas herramientas para una sanidad emocional real. Yo le preguntaba a papá que bueno, que quería y él me dijo, quiero que te presentes o que los presenten, aunque Pacho pues no está, pero ya debe estar por llegar, desde la parte espiritual. Y yo, ay no, ya me voy a poner a hacer locuras. Más que médicos o más lo que sea, nosotros sabemos que tenemos un llamado especial, que creo que la iglesia atiende mucho a ese llamado. Y es por eso que me quiero presentar así. Los dos, Pacho y yo, somos unos perfumeros de la novia y ese es nuestro llamado, ¿sí? Obviamente somos parte de la novia, pero estamos llamados también a poder perfumarla. Cuando yo estaba sufriendo de ansiedad y depresión, yo estaba con una psiquiatra que era cristiana y siempre que estábamos, que yo estaba exponiendo mis puntos de vista, parecía una mosca. Y ella en discernimiento ya me dijo, las moscas dañan el perfume, ¿sí? Y tu perfume, la ansiedad que estás viviendo es una mosca que está dañando el perfume que tienes. Y ahí yo me empecé a dar cuenta, entonces, sí, tiene toda la razón, toda mi parte emocional daña todo el perfume que yo tengo para dar, todas las riquezas, hay mosquitas que están dañando este perfume. Y desde ahí empezamos a entender con Pacho de, ok, ¿quieres que perfumemos a la novia? Lo vamos a hacer. Otra manera también de hablar de nuestro llamado, nos lo dio cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, y aquí hemos podido entender que los pies están muy relacionados con los pensamientos, ¿sí? Y es, después Jesús les dice, ¿vieron lo que hice? Ahora quiero que lo hagan con otras personas, ¿sí? Entonces también el poder lavarle los pensamientos a otras personas es lo que hacemos y es lo que queremos hacer esta noche. En resumidas cuentas, dos cosas, perfumarlos y lavarles los pies. ¿Está bien? Aquí entonces todo lo que acabo de decir lo podría sustentar. Ay, ahora acá, ¿qué pasó? Esto está trabado. Ya. En este versículo, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Lo voy a volver a leer. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Acá quiero hacer una aclaración, y es que todo lo que voy a empezar a decir, yo lo voy a hacer es para atacar justo a la mosca, ¿cierto? Pero quiero hacer la aclaración que algunas personas que sufren de depresión tienen algo que se llaman pensamientos distorsionados, con lo que yo combatí mucho. Un pensamiento distorsionado es ver la realidad confusa. En la palabra hablan realmente de distorsión, es perversidad. Algo que es perverso es que está fuera del diseño y está distorsionado. Las personas con depresión y ansiedad manejan algo que se llaman pensamientos distorsionados. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir, tal vez tú la puedes tomar como me está queriendo herir, o se exageran las cosas. Hay clases de pensamientos distorsionados, están los generalizados, es todo es malo, todo es horrible, todos me odian. Eso es pensamiento típico de alguien que tiene depresión. Hay otro pensamiento que es no filtraje, todo mundo me dijo que cómo estoy de bien y una persona me dijo que cómo estoy de gorda y yo ya estoy gorda. No sé filtrar, sino que por una cosa mala que me dicen ya todo es malo. ¿Sí? O estar en el negro y en el blanco y no ver toda la gama de colores. Esos son pensamientos típicos de distorsión que hay en una persona con depresión y ansiedad. Y hoy quiero que estén pendientes porque tal vez lo que yo empiece a hablar, ustedes pueden tomarlo como, uy, es que no entiende o me está atacando. No, yo estoy atacando justo la mosca, ¿sí? Mosca de depresión, mosca de ansiedad. La primera mosca que voy a atacar es cómo yo empecé a salir de todo ese proceso. Papá me dijo, quiero que tú consideres la depresión y la ansiedad como pecado. Y para mí eso fue, ¿cómo así si yo soy la víctima? ¿Cierto? Yo sufro, yo tengo miedo, yo no me puedo levantar de la cama, no hay ánimo en mí. Entonces, ahorita vuelvo y hago la aclaración, puedes estar diciendo, uy, se me está metiendo al rancho. No te estoy atacando a ti, estoy atacando a la mosca, ¿cierto? Y es, tal vez yo pueda asimilar que esto es algo que me tocó y que es una enfermedad, pero hasta que papá no me dijo, quiero que lo trates como algo que te separa de mí, ¿cierto? Que sería una verdadera definición de pecado. Es, ¿qué me separa de papá? Eso lo catalogo yo pecado. Entonces quiero que empieces a ver que esos pensamientos y que esa tendencia a estar triste, quiero que la combatas de la misma fuerza con que has combatido fornicaciones o adicciones o lo que sea. ¿Listo? Entonces, ahora ya con todas estas aclaraciones empezamos con manos a la obra. Hay unos descubrimientos hermosos que se han hecho desde el área científica. Y hay un proceso que se ha encontrado últimamente, los últimos años, que se llama el proceso de entrañamiento. El corazón, que es este personaje que está aquí, es un órgano hermoso, es el primero que aparece en el feto. Ya cuando un feto tiene solo 5 semanas, lo primero que se le ve es el corazoncito. No hay cerebro, no hay nada más. Lo primero, el primer órgano vital que realmente está es el corazón. Y entonces han empezado todos los estudios acerca del corazón, porque antes se pensaba que era una bomba nomás. Pero ahora se ha visto que el corazón tiene capacidad de decir, estoy hablando del órgano biológico, ¿no? No el corazón como mi corazón emocional, no. El órgano como tal biológico se ha visto que tiene capacidad de decisión, se han descubierto que tiene 40.000 neuronas. Y un órgano que tiene neuronas tiene la capacidad de pensar y de sentir, ¿sí? El colon también tiene neuronas, tiene capacidad de pensar y de sentir. Por eso cuando estamos en angustia, nos da diarrea, o nos da estreñimiento, o nos distendimos, hacemos en gomita, o, ¿cierto? Bueno, entonces, el corazón, la palabra preferida de la vez pasada. El corazón es un órgano increíble y Para explicar más el proceso de entrañamiento, quiero utilizar el ejemplo de un péndulo, y lo puedo explicar con este ejemplo. Un señor puso un péndulo muy grande y tenía otros péndulos de diferentes tamaños y los puso todos a oscilar. Quería que oscilaran a ritmos o a frecuencias diferentes. Pero después, cuando regresaba, veía que todos estaban oscilando al mismo tiempo que el péndulo mayor. Y él otra vez los desorganizaba, y otra vez regresaba, y todos los péndulos estaban oscilando al mismo tiempo que el péndulo mayor. Siempre el que tiene mayor magnetismo atrae a los que tienen menor magnetismo y empiezan a hacer los demás lo que quieren que haga. En cuanto al corazón funciona así, se ha visto que es el órgano que tiene mayor magnetismo más que el cerebro. Entonces, el cerebro no es el que me maneja el corazón, sino que el corazón es el que me motiva mi cerebro. Esos son los últimos acontecimientos científicos. Ese proceso es entrañamiento. Yo me estoy entrañado con el que oscila más fuerte. Entonces, todo este proceso que vamos a empezar es de cómo yo empiezo a afinar, pero ya no con el discurso racionalista que nos tiene donde nos tiene, ¿cierto? Que las emociones no importan, que hay que dominar eso, porque realmente como tal la razón no trae salud. Hay algo, hay una voz en el corazón, ¿cierto? Que yo creo que viene del espíritu, no estoy diciendo propiamente que esté en el órgano, pero ese sentir interior cuando papá nos está hablando, que está directamente asociada con un órgano que percibe más y que le manda mensajes al corazón, al cerebro, perdón. Se ha visto entonces que el cerebro le envía el mensaje al corazón, y han visto en estudios de variación de frecuencia cardíaca que el corazón parece que esperara y que discerniera si le manda ese resto de impulsos al sistema hormonal de todo el cuerpo. Hay momentos en que no le hace caso al cerebro, hay momentos en que le devuelve la respuesta y él es el que le dice, no, vamos a hacer esto, envía más serotonina, o ta, ta, ta. Entonces, es una cosa tan preciosa porque el corazón mana la vida, ¿sí? Porque la palabra sabía que había algo especial en comparar la fuerza humana con el órgano del corazón, y la ciencia ya lo está confirmando. Entonces, todo este proceso va a ser de afinar, pero de aquí hacia acá, ¿sí? Desde mi espíritu a que mi cerebro empiece a entender, este es el que manda. Tanto biológicamente como espiritualmente, el corazón es el que manda. Se han encontrado entonces que hay, se les han llamado ritmos caóticos o armónicos a lo que producen las emociones. Volviendo, hago énfasis en que como el corazón es el que manda, generalmente las emociones mandan más que los pensamientos. Entonces yo puedo empezarme a producir emociones que me van a dictar pensamientos. Se pensaba antes que era lo contrario. A veces sí pasa que un pensamiento me produzca una emoción, claro que sí. Pero también al contrario, emociones que yo albergo y que no le pongo atención, me lanzan frecuencias al cerebro para que él empiece a pensar de cierta manera. Entonces se han encontrado que hay ritmos que le producen al corazón y al cuerpo caos, y hay otros, emociones que producen ritmos caóticos y hay emociones que producen ritmos armónicos. Cuando digo ritmo del corazón, no me refiero a la frecuencia cardíaca, porque si eso pasara, habría una arritmia y esto no estaría enfermo, ¿sí? Es algo más pequeño, es más sutil, que se llama variación de frecuencia cardíaca, que tienen que estudiarlo los que lo están mirando muy detenidamente. Y se han dado cuenta que estos tipos de emociones, como el orgullo, como el rencor sobre todo, la ira, el temor dispara 4,000 respuestas químicas en un segundo. 4,000 de una vez, ¡boom! Cuando yo tengo temor, mi cuerpo se enferma. Y eso ya vamos a ir hablando. Entonces, este tipo de sentimientos, más bien de emociones, me hacen que mi corazón entre en algo que se llama ritmos caóticos en su variación de frecuencia cardíaca. Y este oscilar extraño, la mejor manera de entenderlo es cuando ustedes cojan una guitarra que suene desafinado, esa sensación molesta, eso es lo que empieza a pasar en el cuerpo. Digamos, tengo un sentimiento de rencor y mi cuerpo empieza a oscilar de manera caótica y esos impulsos me van a llegar también a las frecuencias de mis ondas cerebrales. Y es cuando yo empiezo a tener disposición de pensar en cierta manera. Al contrario, estos sentimientos lo que me van a empezar a producir es esto, aumento de estrés, aumento de adrenalina, aumento de cortisol. Pacho les habló la vez pasada de una hormona que es tenaz, que es hermosa, pero que es tenaz, mal manejada, que es el cortisol. El cortisol, como él decía, se produce en las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Viene mi hipófisis, manda, se me produce el cortisol junto con la adrenalina. El cortisol está diseñado para que cuando me van a atacar o atracar, pues yo me defienda, se me van a dilatar las pupilas, la sangre se me va a ir a los músculos, se me van a ir las ganas de orinar, de todo, porque toda mi sangre está en los órganos en que se van a defender, soy muy rápida para poder pensar. Todo ese tipo de cosas pasan con el cortisol y es sano en un momento. Pero las personas que tienen ansiedad y depresión, que todo el tiempo están produciendo cortisol, como es mi caso, digo es porque a mí me diagnosticaron depresión biológica, trastorno mixto ansioso depresivo, de manera biológica, o sea, mis exámenes dicen que yo necesito medicamentos, pero pues yo estoy sin medicamentos, porque yo lo empecé a regular con la palabra. Pero hay momentos en que mi cortisol se me dispara tenaz, que yo digo, yo tengo una montaña rusa gratis dentro de mí, a veces unos sustos, y está bien, porque yo ya lo aprendí a manejar, ¿sí? Pero entonces, y este cortisol, entonces, en personas que tienen ansiedad, todo el tiempo se está produciendo, sigue y no para, o la gente con depresión. Cortisol se llama la hormona del dolor, se produce en el estrés biológico y también se produce en el estrés o en el dolor emocional. Cuando estoy continuamente con una emoción caótica, yo estoy llena de cortisol, y eso me va dañando mi cuerpo. ¿Se acuerdan de la rama que vimos la vez pasada de psico-neuroendocrinología? Creo que me faltó una. Y es toda la rama, esa nueva rama que está ligando todo y que ve cómo mi parte psicológica hace que mis defensas disminuyan o se aumente. Todos mis anticuerpos se van a disparar o van a disminuir según la emoción que yo tenga. Estas emociones disminuyen mis anticuerpos. El cortisol hace que yo no pueda tener bien defensas. Cuando ya me estoy enfermando mucho tiempo, todo el tiempo estoy enfermito, que me duele una cosa, que me duele la otra, hay algo que debe estar pasando con esto, que se me está aumentando el cortisol, la adrenalina, el estrés. Estos sentimientos también traen aumento de la tensión arterial, aumento de la prevalencia de cáncer, de infarto agudo de miocardio, aumento de peso, porque lleva a la acumulación de depósitos grasos en las arterias. Solamente estos sentimientos producen todo eso en mí, cansancio y rasgos de vejez. Miren las cosas que hay ahí. Por el otro lado, hay ritmos armónicos, como cuando un piano suena, ay, que mi cuerpo entra, ay, qué rico. Hay ritmos. El más grandioso de todos, se ha visto, es la paz. Ese es el mejor. El sentimiento que más produce salud del cuerpo es la paz. Los psicólogos lo tratan de simular. Entonces, cierra los ojos, imagínate en una playa y te están dando uvas y te están... Y si se nota cómo la persona empieza a entrar, es una máquina, empiezan verde, o sea, quiere decir que el bienestar en el cuerpo empezó a aumentar. Pero pues sale de sesión y ya... Se fue la paz, pues porque era algo imaginario, ¿cierto? Pero nosotros, y eso es lo que yo he ido encontrando y lo que hoy les quiero proponer, nosotros sí podemos llegar a esa paz real donde todo nuestro cuerpo sí empieza a funcionar bien. La gratitud, vamos a hablar ahorita de eso, ay, la gratitud es algo precioso para el cuerpo. De verdad, ustedes se quieren dar años de vida y disminuir prevalencia de cáncer, practíquenla, pero bueno, ya la vamos a estar mirando. Paciencia, el dominio propio, la compasión y el servicio a los demás, esa sensación que da, y por eso la palabra tiene razón, que hay más disfrute en dar que en recibir, y creo que todos lo hemos podido, que cuando uno da algo, uno siente algo rico. Estamos diseñados para esto. El que se niega a su diseño se enferma. Pero hay algo real en que hay placer en este tipo de emociones, porque, repito, son armónicas. Al contrario de esto, disminuye estrés, disminuye adrenalina, cortisol, hipertensión, la prevalencia de cáncer, los rasgos de vejez, las personas que ríen realmente con ganas, se nota que sus rasgos, uno podría decir, están más marcados, no, los rasgos de vejez se disminuyen en personas que están en gozo continuo. Todo eso está realmente ya dicho por la ciencia y es muy bonito que lo podamos experimentar nosotros. Gran remedio es el corazón alegre, ya lo decía la palabra, ¿cierto? Pero el espíritu quebrantado es cáncer o carcoma para los huesos. La palabra ya lo había dicho, y yo cuando empecé a mirar, yo, Dios mío, es que él ya lo dijo todo, porque entonces no la empezamos a practicar. Bueno, muy bien por ese lado. Entonces, como estamos hablando de emociones, las emociones se pueden manejar desde tres tipos de niveles, y es importante saberlo. Hay algo que se llama la emoción propiamente dicha, que es algo normal. Me dio ira algo, listo, pues me dio ira, y ya. La emoción, me dio miedo, listo. Me dio tristeza porque se murió mi mamá, pues obviamente estoy en duelo por algo. Las emociones normales, papá nos diseñó con emociones y son hermosas cuando están bien manejadas y cuando están por un límite de tiempo corto y en el momento que es, son preciosas. Esas son las emociones propiamente dichas. Después paso al siguiente nivel de emociones, que es el estado de ánimo. En los estados de ánimo es como si yo me metiera en una casa llamada tristeza, ¿sí? Estoy en un estado de ánimo, me metí en la casa del temor, vivo con temor la mayoría del tiempo, vivo con ira o con amargura el mayor tiempo. Es como un ropaje que yo me pongo y que lo acepto y vivo ahí, ¿sí? Les repito, algo que continuamente se está produciendo en mi cuerpo va a hacer que hormonas se produzcan en mí, ¿sí? Por ejemplo, el temor, como ya les decía, va a aumentar cortisol, esa es la hormona del dolor. Sentimientos como estos, hay tres hormonas, la oxitocina es la hormona del amor, es la que se produce en el parto. Para que una mamá pueda, y tanto así que uno, si el bebé no está viniendo bien, no viniendo bien, sino está descendiendo bien, uno le aplica oxitocina, que es el pitocina. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces todo el cuerpo está listo para recibir y hace que la mamá pueda soportar tanto dolor. Esa es la oxitocina. La serotonina es la hormona de la alegría. Todo ahorita, todo el boom de los antidepresivos son los inhibidores de recaptación de serotonina, que al fin y al cabo lo que hacen es dejar serotonina ahí. Las endorfinas son las hormonas como de la alegría también. La serotonina es más de, ay, estoy bien, de ánimo, estoy... Las endorfinas se producen después del ejercicio, después de tener relaciones sexuales, después de comer un chocolate. El chocolate también tiene serotonina. Yo, por lo menos, para mí ha sido tenaz dejar el chocolate porque me produce una satisfacción increíble, más que otras personas, tal vez pues, por mi antecedente de depresión. Serotonina, endorfina, la dopamina, que es la del placer, por eso uno habla de estar dopado, cuando hay dopamina. Entonces es la que me produce adicción por algo. Yo mismo puedo hacer, practicando este tipo de cosas, que esas hormonas estén produciendo en mí todo el tiempo. Endorfinas, sí, cosas que me produzcan placer, al contrario de esta que les estoy diciendo que es tan tenaz, que es el cortisol. Entonces sí, vamos acá, estados de ánimo que obviamente me van a producir emociones y cosas que me están dañando mi cuerpo, que están disminuyendo mis anticuerpos o me los están disparando. Se ha visto que alergias y las enfermedades autoinmunes, que es el cuerpo teniendo una reacción exagerada, están dados mucho por este tipo de cosas. Artritis, cosas en los huesitos, tienen que ver generalmente con culpas, con cosas que no se han podido perdonar. Entonces, bueno, para hacerle caso a eso. Después de estados de ánimos vienen las emociones atrapadas. Y esa sí es casi un, digamos que es un autoengaño y actúa mucho en la identidad. Y es, yo soy así, yo soy tímido, yo así fui desde chiquito, no es que yo sea amargado, yo soy iracundo, este es mi temperamento. Algo debió haber pasado que te metiste en esa casa y te quedaste ahí recluido, porque realmente eso no existe, tu identidad es diferente. pero eso de, ay, que yo soy así, con lo de la timidez y todo eso, que fue una lucha para pararme enfrente de gente a hablar, y yo, no, esto son mentiras y eso no puede estar en mí. Entonces, emociones atrapadas. Papá hoy me hablaba, yo generalmente esto lo manejo de otra manera, pero él me dijo que les compartiera mi Biblia. Proverbios 8, no sé si lo quieran buscar. Mientras tanto. Y él ya me había hablado de conceptos de casas, pero en la Biblia habla también de un concepto de casas, entonces me confirmó lo que les estaba diciendo. Bueno, vamos al más bien es al capítulo 9. Y aquí hay dos propuestas de casas en el capítulo 9 donde empezar a habitar. Ya estamos hablando de unas casas que no me hacen bien, ¿sí? Yo puedo meterme a vivir en emociones y en sentimientos y en cosas que yo he decidido y decido estar así, y son, de verdad, son casas donde yo las adorno y yo les pongo los cuadros trágicos y pongo mi cuadro de los recuerdos en que me estaba tratando de suicidar y el recuerdo del otro cuadro del que me hirió, y yo me meto en esa casa y me quedo mirando y mirando. Así funciona un estado de ánimo o así funciona una emoción atrapada, ¿sí? Entonces, aquí hablan de dos tipos de casas también. En el 9, Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Quiero que tengan ahí buen juicio de lo que ya vamos a hablar un poquito. Palabra buen juicio. Después me voy a saltar aquí al versículo 13 y dice llamado de la necedad. La mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad, llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos, entren conmigo, les dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio les dice, el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Entonces hay como dos perspectivas de dos voces que nos están llamando a entrar a sus casas, que era lo que les decía al inicio. Me encanta porque además me lo confirmó, eso fue toda esta mañana, porque me dijo que trajera las dos casas de la sabiduría y de la necedad. Y aquí dice, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Si nosotros vemos que yo tengo la opción de habitar en la casa que yo quiera, yo tengo que entender que es una gran necedad que yo decida quedarme en una casa que me enferma. Es una estupidez, es ridículo, ¿sí? Todo el diseño de tu cuerpo acá, si tú puedes ver, es Dios te diseñó para que ni siquiera te puedas revelar a Él. ¿Qué haría un rebelde o un necio? De malas, Dios, yo no le voy a dar nada a nadie. Él mismo se enferma porque el egoísmo le va a traer enfermedad, ¿sí? En cambio, alguien que decide, voy a alabarte y voy a agradecer para entrar en paz, que ya vamos a hablar de eso, él mismo está entrando en sanidad para su cuerpo. Es como si papá nos hubiera puesto entre la espada y la pared, más o menos así es. Tienes que funcionar a mi diseño porque si no te enfermas. Si tú sales de ese diseño de paz, de amor, de compasión, de perdón, estás poniendo puñaladas a ti mismo porque, pues, de malas, es que es tu diseño, no hay nada que hacer. Y esa encrucijada en que papá nos pone me parece precioso, porque nada funciona. Tú no puedes funcionar, no puedes estar en salud si no estás en lo que él planeó, generosidad y todo ese tipo de cosas, y esto te tiene que ir. La sensación de vergüenza, de sentirse incapaz de no mostrar el perfume que tú tienes, te enferma. Por eso digo, si en el cuerpo de Cristo tú no te puedes manifestar porque es que no, soy tímido o ya pasó el tiempo y no estás dando tu perfume, te vas a enfermar, porque es diseño. Todo el tiempo se trata de diseño. Entonces, entre más estés acá, más sano, menos prevalencia de cáncer, menos artritis, menos colon irritable, menos cefaleas, que son los dolores de cabeza, y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la casa de la sabiduría, que es a donde él quiere invitarnos a vivir, yo les voy a proponer hoy 4 habitaciones donde nos empecemos a mudar. ¿Listo? La primera habitación de esa casa de la sabiduría es esta, la ternura, la habitación de la ternura. Se ha visto que las personas que experimentan esta sensación de ternura, ya me voy a explicar bien a qué me refiero con ternura, como les insisto y lo voy a repetir muchas veces, entran en un estado de armonía, de salud, de tranquilidad, donde las cosas empiezan a funcionar. La ternura no solamente es lo que yo siento al ver esto, algo que es para proteger, sino que la ternura también me lo produce el león grande, ¿cierto? Más o menos lo pueden experimentar. Hay mujeres que dicen, ay no, es que mi novio es tan tierno, ¿y por qué? Porque es muy grande y es gordo y me abraza. O sea, el que también me cuida, me produce ternura. En la ternura tiene que ver, está ligado con la sensación de estar protegido y de proteger. La protección ligada con la ternura. Aquel que experimenta esta sensación de estar protegido empieza a estar en una sanidad preciosa porque no tiene miedo. No hay temor en esto. Entonces esta es una casa en la que yo les propongo empezar a habitar. Generalmente nos enfermamos cuando yo desconfío que el león me pueda estar cuidando. Mucha enfermedad viene de esta desconfianza de quién es él. Hay algo que leí hace poquito que se llama el ojo puro. Alguien que empieza a experimentar sanidad adentro, ve belleza en todo lo que ve. En las dificultades, en los desafíos, algo Dios me está diciendo. Por eso todo es para bien, porque lo amamos. Entonces, aquel que tiene el ojo puro puede ver todo puro. Aquel que tiene el ojo sucio ve maldad en todas las cosas o ve suciedad en todas las cosas. Vuelvo y juega, les estoy atacando la mosca, ¿no? ¿Listo? Porque a veces empiezo a ver como caras de te me metas al rancho, ¿cierto? Pero esto es contra la mosca. Estamos perfumando a la novia, vuelvo y les insisto. Y es, si yo empiezo a experimentar esta bondad y esta sensación de ternura continua, mi ojo va a estar puro y voy a saber todo lo que mi papá bueno me permite vivir es para mi bien. Esta capacidad de tener el ojo puro es una capacidad de asombro que tienen los niños. Los niños no ven maldad en nada. Y por eso ellos están muy sanos y muy felices y muy tranquilos. Algo que tienen los niños es que no tienen historia tampoco. No tienen algo que se llama desesperanza aprendida que tenemos nosotros. Aprendemos a, esto me pasó antes, me va a volver a pasar. Desesperanza aprendida. Y eso enferma mucho. Pero entonces el chiquito ve con su ojo puro y todo lo ve hermoso y todo lo ve puro. Y esta capacidad de ver pureza en las cosas trae mucha salud y mucha sanidad. ¿Listo? Abrazados por la ternura. Yo quiero que tú empieces a pensar ahí si tú realmente sientes, te sientes abrazado por la ternura. Porque es una de las casas más dulces para habitar. De mi papá me cuida, mi papá me ama, yo soy de mi papá y todo lo que me pasa es para bien. Tú empiezas a experimentar esto y otra vez tu tensión arterial, tu frecuencia cardíaca, todo empieza a disminuir y empiezas a verte más joven y empiezas a acumular menos depósitos de grasa, todo ese tipo de cositas empiezan a pasar. Hay algo que papá nos ha ido mostrando a nosotros y ha sido mucho a través de las enseñanzas de los pastores, y es que en todo hay una necesidad legítima. Lo que hace a veces la psicoterapia y la medicina es ¡caquita! No puede ser codependiente. Pero él nos ha ido mostrando que alguien que es codependiente realmente tiene una necesidad legítima de algo, sino que lo manifiesta mal. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ya igual me voy explicando mejor con los otros ejemplos. Por ejemplo, en el caso de alguien que no ha experimentado ternura, como es una necesidad legítima, lo que va a intentar es tratar de estar mendigando amor y va a entrar en codependencia. Voy a mencionar enfermedades o sintomatologías o como lo quieran llamar, que yo encuentro mucho en mi consulta de psicoterapia. Hay mucho codependiente ahorita, mucho. Ahora ya no hay solo alcohólicos anónimos, sino hay narcóticos anónimos, ¿cierto? Entonces, adictos al alcohol, adictos a las drogas. Ahora hay codependientes anónimos, que son personas adictas a las personas. Esto es la codependencia. Pero es solamente una distorsión de algo legítimo que tú estás necesitando. Entonces, si tú ves ahí, yo estoy luchando con codependencia. Si mi marido se va, yo me muero. Si mis hijos tal cosa, yo me muero. Sin ellos no puedo vivir. Si eres codependiente de alguien, ¿cómo sabes si eres codependiente? Porque quieres la persona para suplirte a ti. El amor da y quiere que la otra persona esté bien. El codependiente es... te quiero, ¿cierto? Es la frase, te quiero para mí, te quiero para que me suplas. El que ama es, te amo y quiero que estés bien, y si necesitas viajar lejos de mí para que estés bien, yo voy a hacer todo para que tengas ese viaje. Si papá te está llevando por esa dirección, yo te voy a apoyar. Eso es un amor, y ahí se puede filtrar. El padre del hijo pródigo, ve, si necesitas ir a comer con los cerdos, pero yo estoy acá, pero miren que el padre no, por favor, no te vayas, hijo mío. No hay codependencia en el amor de papá. Ustedes pueden ver que es un amor precioso. Entonces, hay una necesidad legítima en alguien que es codependiente, ¿vale? Si tienes esa necesidad de que no puedes soltar a las personas, hay algo que necesitas experimentar con el león, y es esta sensación de sentirme protegido y de yo... y de poderme abrazar en una pata y saber que estoy segura como cachorro de león, que hay un versículo que dice así. Entonces, en resumidas cuentas, todo, ¿cómo yo puedo empezar acá cuando mi ojo empieza a estar puro? Ya vamos a ir más profundo para dar más estrategias. Mi ojo puro ve que mi león no me falla. Mi ojo herido, al que el león decepcionó, va a ver que el león me falla, y ahí ya arrancan todas las cosas, ¿cierto? Esa es la primera casa. La segunda casa que les propongo para empezar a vivir es el reposo. Eso ha sido más de acá, eso no se escucha afuera, sino que yo he visto que realmente es una necesidad. Y he visto que en personas adictas, y eso lo dice el pastor Edgardo, realmente lo que están buscando es reposo. Una persona cuando está consumiendo lo que va a encontrar es, me salgo de mi realidad, estoy libre de todo esto que me está preocupando, entonces me tomo una cerveza y... Pero vamos a la necesidad, esto es la distorsión de esa necesidad legítima de el reposo que da, tengo un sentido, tengo un propósito, tengo promesas acerca de mi vida, puedo caminar a esa dirección y puedo estar en reposo. Reposo no es quedarme quieto, ¿no? El reposo es estar haciendo lo que tengo que hacer, sabiendo que Él está cargando conmigo, que estoy enyugado con el buey anciano y que Él me está dirigiendo, eso es reposo. Me gustó este versículo que encontré. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Que Él nos ayude a entender que el estar dentro de sus diseños y de sus mandatos nos ayudan a vivir. Que hay casas que tú puedes decidir estar en la casa del miedo o de la angustia, o puedes mudarte y te necesitas mudarte urgente a otro tipo de habitaciones o de casas. Hay un ejemplo que me encantó de un hombre que experimentó un huracán cuando llegó a la casa donde él vivía. Entonces, pasa la primera parte del huracán, destruye todo, ¿cierto? Imagínense un huracán. Y después dice que hubo un silencio absoluto. Entonces él dijo, ah, ya pasó el huracán. Pero por la radio dijeron, cuidado, si experimentan un silencio absoluto, quédense quietos porque están en el ojo del huracán. Y falta que pase la segunda mitad del huracán, ¿sí? Y este hombre entonces empieza a compararnos a nosotros mismos con un huracán. El alma y el cuerpo todo el tiempo es la parte del huracán como tal. Tu alma todo el tiempo te va a estar diciendo cosas. lo que decía Pacho, no sé si lo dijo acá, que es una vieja canzona, y el alma todo el tiempo está ahí. Yo que lo experimenté con depresión y ansiedad, ustedes no se imaginan un alma en depresión y ansiedad, todo le da miedo, todo le angustia, todo le ofende, todo es una tragedia porque hay mucho pensamiento distorsionado, como les explicaba al inicio. Entonces, esto está ahí rugiendo, este huracán todo el tiempo, y generalmente todos, no necesariamente tenemos que tener ansiedad y depresión, tenemos un alma que está un poquito cansoncita, ¿cierto que sí? La propuesta del reposo es irme al ojo del huracán. En el ojo del huracán hay completa paz. Yo creo que así se experimenta el espíritu. Está el ejemplo de Elías, cuando esperó que Dios estuviera en un viento bien fuerte, y ¿dónde lo encuentra? En el murmullo, que es que como si un silencio, y él ahí encontró al Espíritu de Dios. Y sé que todos nosotros que hemos experimentado el poder escuchar al Espíritu, yo creo que ustedes han experimentado que tienen que hacerle caso omiso a su alma e irse a un lugar del silencio de él, donde él está como, todo está bien. Yo no sé si lo han experimentado, que, bueno, no sé si soy yo, mi alma. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, no vayas, ¿qué tal que te digan que no? ¿Qué tal que? Y mi espíritu es, dale, sí, vamos. Y él está ahí como tan tranquilo, y el alma está, y el cuerpo está sudando, y me está doliendo el estómago porque tengo miedo, y está, y es, ok, si mi alma no se calma, y si papá hace que mi alma siga así y él no la ha puesto quieta, tal vez él quiera formar mi fe con esos movimientos de mi alma. La propuesta es no le pongamos tanta atención a lo que el alma todo el tiempo está diciendo, ¿sí? Todo el tiempo ya va a estar así. Pablo lo experimentaba, hago lo que no quiero, lo que no, todo eso, pero él decidía, bueno, voy a otro lugar donde yo puedo escuchar el Espíritu de Dios, y decido así fortalecer mi fe. Mi alma y mi cuerpo van a estar molestando generalmente, pero si yo le sigo poniendo atención y le sigo poniendo atención, por eso les digo que esto es una decisión de esto ya es pecado, porque es que esto ya me está alejando de Dios. Les puede sonar de pronto muy radical y muy exagerado, pero fue la manera en que para mí funcionó. No me lo permito más. Y es, vuelvo al Espíritu. ¿Qué me dice el Espíritu? Voy a la entrevista, y mi alma, no pelees con Pacho, cállate, silencio, ¿sí? Ok, hago silencio, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hace que el Espíritu, y que tú te sientas más cómodo yendo a este lugar de reposo. En el ojo del huracán realmente hay completa paz. Okay. Por ejemplo, ahorita, yo quiero que cierren los ojitos todos. Vale, van a entrar ahí, van a respirar tranquilos, se van a ser conscientes de su cuerpo, de pronto a alguien le está doliendo su cuerpo, de pronto alguien tiene distensión en su estómago, tienen un dolor de cabeza, en la nuca, dolor en la espalda, lo que sea. Y vas a ir más profundo, vas a ir a tu alma, vas a dejar de ponerle atención a lo que está pasando en tu cuerpo. Y ahora, ¿qué te está diciendo tu alma? Que no puedes, que estás agotado, que estás angustiado, que ya lo has intentado, que la desesperanza aprendida pues es muy fuerte, y ya aprendiste a estar desesperanzado y estás en medio de ese huracán. Yo te quiero invitar a que vayas al centro de ti mismo. No me estoy refiriendo a un lugar como tal en el espacio de tu cuerpo, sino a ese lugar espiritual donde tú ya sabes llegar. Y si no es fácil para ti llegar, empieza a llegar al lugar de máximo silencio, donde tú vas a ver que Jesús ya hizo todo. Quiero que veas que estás, es como si tu mano de tu espíritu estuviera cogida de la mano de Dios, del Espíritu de Dios, y ya nada te puede dividir. No hay condenación, para Él ya eres santo, eres perfecto. Él ya tiene todo listo, va a cumplir el propósito que tiene contigo, porque lo que empieza lo termina. Ahí donde sus promesas son tu armadura y protección, es donde quiero que empieces a habitar. No importa lo que el alma está diciendo, tu espíritu dice, ya está todo listo, mi futuro contigo está lleno de esperanza y cosas grandiosas quiero hacer contigo. Y ahorita lo que te está proponiendo el Espíritu Santo es, empiézame a pedir que yo te dé el discernimiento para que tú sepas lo que yo quiero contigo. Ayúdame a discernir lo que me prometiste, dice el Salmo 119. Aquí en este momento se está disminuyendo tu cortisol, está disminuyendo tu frecuencia cardíaca, tu tensión arterial, solamente con estar escuchando qué planes buenos tiene papá para ti. Pregúntale uno de los planes. Te hizo maestro, te hizo esposo, te ha hecho valiente, te está haciendo vivir aventuras. Si estás viviendo el desafío de la depresión o de la ansiedad o de lo que sea, empieza a ver que papá te está entrenando para algo, empieza a ejercitar ese ojo puro de tu alma para ver belleza en lo que estás viviendo. Sigo matando tus moscas. En el nombre de Jesús, papá, aplasta toda mosca ahorita. Silencia toda mosca que se quiere levantar a dañar estos perfumes hermosos que hay aquí. Gracias porque todo es para bien, porque te amamos. Estás en el mismo lugar donde Elías se encontró con papá después de que su alma se la estaba montando. Este es el lugar donde todo está bien, donde eres salvo, donde eres acepto, donde estás escondido, donde no te le sales de control al león. Puede que tu vida esté fuera de control para ti, pero para el león no está fuera de control. Listo, vamos abriendo los ojitos. Ese es lugar de reposo. Podemos empezar a hacer esos ejercicios de estar en el ojo del huracán, otra vez, hasta que mi alma ya se canse de tanto molestar y decir, no, ya el espíritu le ganó a esta mujer. ¿Estás diciendo? Ah, que pensé que me querías decir algo. Esto es una propuesta, ojalá no lo vean simple porque hay una riqueza acá preciosa. Hay otro ejemplo de alguien que dice, el alma, el espíritu y el cuerpo es como un columpio. Columpio, perdón, que es que aquí Perú no me deja decir columpio. Columpio. Y imagínense el columpio que está aquí, la barra, ¿cierto? Las cadenas y está la sillita. Es como si tu espíritu estuviera anclado acá de la barra, ¿cierto? Imagínense un columpio en movimiento. Lo que yo más veo es la parte inferior, ¿cierto? Es la silla. Lo que yo menos veo es la parte de la cadena que está en el tubo. Así más o menos funciona. Mi espíritu que ya está perfecto, que está tranquilo, que está acepto, que está amado, casi no se ve. Realmente yo no lo percibo porque es en quietud y está en reposo todo el tiempo. Porque él ya sabe que está bien. El espíritu tuyo que está fusionado con el espíritu del amado está feliz, está tranquilo y tú necesitas ir todo el tiempo a lo que él te dice. Pero generalmente nos damos cuenta de este personaje que está aquí abajo con el cuerpo, fluye, moviéndose y oscilando. La propuesta es, entonces, este señor decía, yo puedo llevar y oscilar entre el árbol del bien y del mal, llevando mi columpio al bien o al mal. Quiero que mi alma se quede aquí, quiero que mi alma esté tranquila, quiero que mi alma no tenga angustia, quiero que mi alma... Pero tú ves que papá no ha querido parar el movimiento del columpio. Y por algo no lo hará, o sea, nos dio alma y un alma que se mueven todos de esta manera. Y él mismo la puso en ese movimiento y yo creo que tiene que ver con fortalecer nuestra fe. Somos diferentes a los ángeles y tenemos este cuerpo, pues aprovechémoslo para crecer en fe. El cuerpo y el alma generalmente van a molestar. Pero no, la idea no es ahora clavarlo en el bien todo el tiempo, mi alma, no, esa es la religión. Mi alma bien porta, ahí bien colgadita y se porta bien. Yo tengo que concentrarme en la unión que yo tengo con Jesús y en que son verdades que nada cambian. Que Él ya me perdonó y que estoy con Él eternamente, eso nada me lo cambia. Puedo estar en la depresión más tenaz, puedo estar pensando en suicidarme, pero esto que está acá, nada me lo cambia. Entonces, el reposo es irme al lugar de menos movimiento. Miren que tanto en el ejemplo del huracán como el de este, el espíritu es, oh, Él está tranquilo. Y el alma es el que más bulla hace y la idea es, no, pues sí, prestarle atención en momentos en que uno puede llorar y ese tipo de cosas, pero si yo me quedo en esa casa, me enfermo. ¿Listo? Otra casa, esa es otra casa que les pido que habiten. El erotismo, el placer de ser, no de hacer. Esta capacidad de fusionarnos con otro, así como se fusionan las moléculas de hidrógeno con oxígeno, Esto es lo que realmente en el original se llama el erotismo, ¿cierto? Los tenemos asociado con sexualidad, eso solamente es una expresión de necesidad de estar fusionados con alguien. Todos tenemos esa necesidad, fuimos creados de esa manera, ser uno con él, un solo espíritu con él. Cuando yo no le hago caso a esa necesidad y la soluciono de manera real, vienen las alteraciones sexuales, ¿sí? Entonces, alguien que tenga esa tendencia, digamos, a la pornografía o a la prostitución o al adulterio, lo que sea, realmente lo que está queriendo saciar es algo legítimo que está en ella y es esta necesidad de fusión. Como ven, trato de quitar condenación y cosas de reprimir, porque cuando yo reprimo algo como un resorte, si yo lo reprimo, que eso lo hace la religión, ¿cierto? ¡Pum! Se me dispara con más fuerza. La idea no es reprimir ni la codependencia, ni las adicciones, sino, ni las alteraciones sexuales, sino ve y encuentra lo legítimo que hay detrás de esa alteración o de esa distorsión. En este caso, en esta parte de sexualidad, tiene mucho que ver con esta sensación de ser uno con él, de ser uno con el amado. Vuelve y juega, les digo, Dios nos diseñó para estar con él porque este tipo de emociones producen salud. Se han hecho estudios de la, que era algo de lo que decía Tato la vez pasada y es real porque yo también lo leí, cómo se ha visto el beneficio biológico que tiene tener relaciones solamente con su esposo y no con otras personas. O sea, por diseño nos produce placer estar fusionados con el ser amado. Si yo no estoy fusionado con el ser humano, sino solo es con el ser amado, perdón, y solo es por placer, entro en enfermedad. Entonces, en todo ustedes pueden ver que Él nos diseñó para estar en reposo, porque así tu cuerpo va a funcionar bien, para estar en fusión real con Él, que es esto lo que les digo, de yo estoy fusionado con Él y estar más apercibida de esto que esta sensación continua de separación que tenemos con Dios, que es engañosa. Miren que el alma todo el tiempo nos está diciendo, estoy separado, hoy Dios está bravo conmigo, hoy Dios no está igual conmigo, Él ya no me habla tanto como antes, pero esto es una mentira, eso no es bíblico para nada. Yo ya estoy con Él, Él hizo todo lo que yo necesitaba para estar con Él y son verdades de las que yo me puedo agarrar. Yo puedo ir a mi zona de erotismo donde yo estoy fusionada con Él y nada me puede separar. Si me estoy explicando un poco, estoy pudiendo transmitir. Porque en todo esto, y en lo que les digo no es mentira, porque esto es lo único que a mí me ha sacado de donde yo estaba. Lo que yo les estoy diciendo es lo que yo empecé a practicar. Y es, yo sé que soy un milagro porque mis exámenes me dicen que yo debería estar tomando medicamentos y no los tomo. ¿Sí? Y no tengo las fascias de depresión, ya se me fueron quitando. Yo tenía las arrugas y todo el tipo de, se llaman fascias, como el rostro como se va volviendo tipo depresivo. Ya a mí me ven y no me, antes era, y además que uno de médico, de psicólogo, de lo que sea, uno ya detecta depresión, ansioso, fuma, cáncer, sí, más o menos uno va teniendo como las caritas, cómo se van transformando, porque el dolor se tatúa en el cuerpo, lo que está en el alma se tatúa, y todo este proceso, yo no sé qué hora es, ya, cosa, vamos a acabar. Todo esto es para decirles, hay verdades mayores que te pueden ayudar a salir de cosas. Primera propuesta, trata esta semana de no escuchar tanto a tu alma, solamente haz el ejercicio y a tu cuerpo. ¿Ustedes se imaginan cómo es una consulta con un hipocondriaco? Se las voy a contar. Yo estoy sentada y el hipocondriaco está ahí, él está muy ansioso. Hay una, es una señora, justo. Y entonces, ven cómo has estado ahí. Doctora, es que tengo tapado este oído. Y yo, bueno, ¿pero cómo has estado? Bien, pero ¿será que no es grave lo de este oído? No, no te afanes que ahorita que estábamos al lado, que Pacho ahorita te hace el lavado. Ok, fue y pasó al consultorio de Pacho y le dio pánico que le lavara el oído. O sea, crisis de pánico que no le pudo lavar el oído. Se me va a estallar, me voy a enfermar, me voy a desmayar. No, no, y yo le decía, no es lógico que te mueras porque te laven el oído. ¿Sí? No hay ninguna estadística que hable que te podemos matar por lavártelo. Entonces yo era, mira, vamos a tener un reto, yo en psicoterapia. Hoy vas a vencer el temor y te vas a dejar lavar el oído. Vamos a hacer eso y ella, listo doctora, está bien. O sea, era como algo. Y entonces fue tal, llegó feliz y me abrazó, doctora, me lavaron el oído. Y todos éramos celebrando porque le lavaron el oído. Yo decía que esto tan absurdo, ¿cómo el alma te puede llegar a tal error en tu cabeza, y así con todas las cosas. Un hipocondriaco te dice, me duele, y está pendiente de sí. Yo tenía otro que se tomaba el pulso a ver si estaba vivo. Él me decía... Y él decía, yo sé que es absurdo, pero tengo que hacerlo. Y se miraba y yo, por favor, no lo hagas más. O sea, era toda una cosa. Porque está pendiente del cuerpo todo el tiempo. Todo el tiempo un hipocondriaco está... Si ustedes se ponen pendientes, pónganse pendientes un momentico de su cuerpo y se van a dar cuenta que algo les está doliendo. Normal. Todo el tiempo el cuerpo está matando tumores. Ahorita mientras hemos estado sentaditos, el cuerpito solito ha matado tumores que se estaban produciendo. Entonces, ahí donde, por ejemplo acá, ya sentí un dolor. Aquí me dio como una picadita. Pero, ¿qué tal si yo estuviera pendiente de eso? Eso es lo que les pasa a los hipocondriacos. Me duele acá, y me duele acá, y me duele todas las... Y ahí todo estoy tan ensimismado, ¿cierto? El origen de las enfermedades emocionales realmente tiene que ver con una autoadoración o una idolatría al yo muy fuerte. Estoy matando moscas, pacata, pacata, para que no me miren mal. Lo digo primero yo. Yo me adoraba. Yo tengo miedo. Yo estoy angustiado. Yo, hasta que no más. ¿Cómo salgo? Yéndome al otro, el servicio, la compasión, y yéndome al otro con O mayúscula, la adoración. Que ya vamos a pasar eso, que es lo más lindo de todo, porque es la que más salud da. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, en cuanto a hipocondriacos, ¿qué tal si estuviéramos pendientes del cuerpo? ¿Listo? Ahora no estemos pendientes todo el tiempo de lo que el alma nos está diciendo. El alma es cansoncita, el alma tiene traumas, al alma el papá le falló, la mamá la abandonó, el amigo le engañó. Sí, hay muchas cosas que están ahí, pero te está hablando desde el dolor. ¿Sí? El espíritu, en cambio, está ligado a la casa de la sabiduría y ese sí te puede hablar bien. ¿Listo? Este que es la última y es la casa más hermosa porque produce una salud increíble, la gratitud. Esta definición me encanta, capacidad de ver la riqueza que tengo. Vuelvo al ojo puro. Alguien que tiende a la gratitud tiene ese ojo y esa alma. Ay, hay belleza en todo lo que hay. Algo que enferma realmente y que lo veo es la queja. Entre el paciente más quejumbrosito es, más enfermo está. Yo debería hacer un estudio de eso. Sí, tú ves en su lenguaje, esto pasó, esto pasó, esto pasó, ¡ay, me duele aquí, y me duele acá, y no se puede entrar al baño! ¿Y por qué esto pasó, y esto pasó, y esto pasó? Esta casa de la queja trae mucha, mucha enfermedad, que es lo contrario a la gratitud. La queja es esa habilidad de ver pobreza en todo. Es percepción de pobreza. Ahí hay pobreza, esto faltó, Dios me debe. Lo que decía Scott en una prédica que para mí ha sido increíble, él habla que las deudas, o habla de tres tipos de deudas, que la codicia es que me debo yo a mí mismo. Me debo este título, me debo este carro, me debo, ¿sí? La envidia es Dios me debe, Dios le dio a ese más belleza, más fama, más dinero, Dios me debe. La ira es Él me debe porque me hizo eso. Entonces estoy quejándome y estoy viendo cosas oscuras todo el tiempo porque mi ojo necesita empezar a estar limpio, estar puesto ahí ligado al espíritu. Lo contrario entonces de la gratitud, capacidad de ver riqueza. ¿Por qué me gusta tanto esto? Porque la gratitud se ha visto que produce gozo, gozo que sana, porque el gozo y la alegría sanan increíble, estoy hablando de datos científicos realmente, y la gratitud es la única emoción que me lleva a la paz. Como les decía, la paz es la mayor, ¿sí? Pero la paz yo no me la puedo producir, yo no les puedo decir ya, sientan paz, eso es muy difícil, no se puede. ¿Cierto? A menos que obviamente esté yo en el espíritu, todo el cuento, que también es otra manera. Pero hay otra vía desde lo emocional en la que yo puedo empezar a experimentar paz y es en agradecimiento continuo. Háganlo un día, todo el tiempo. Gracias papá, gracias, se están bañando. Les empiezo a dejar tareas. 10 cosas por las que agradezcan mientras se estén bañando todos los días. No las mismas. ¿Sí? Porque todos los días me hacen es una oración y no. Es... Gracias, gracias por mi esposo, gracias por mi cuerpo, gracias porque puedo mover. Yo cada vez que me pego en el dedito chiquito con la pata de la cama, que es mucha piedra, me acuerdo, gracias por la cama, me acuerdo, y va a sonar un poco cruel, de una amiga que yo tengo con parálisis en las piernas. Entonces yo me pego Y yo, ay, ella como quisiera sentir este dolor, gracias porque tengo nervios. Y yo ya veo como todo mi sistema es diferente a que si, ah, qué desgracia la mía. Pues claro, empiezan, me bajan las defensas, el cortisol se me dispara, sí, la adrenalina, y yo me empiezo a meter ahí. Entonces, yo puedo decidir de una si me enfermo o no. Y es, gracias papá, y nos reímos, y con Pacho también. Yo agradece. Y, ¡guau, guau, guau! Y nosotros sabemos que estamos entrando en salud de una. Es como un medicamento para la salud que yo me tomo todo el tiempo. Gratitud, listo. Me dejó el bus, me mojó el bus, gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Y yo, mientras más lo voy practicando, más voy entrando en este gozo y en esta paz. Nosotros tenemos además un recurso que es la alabanza y la adoración, que es una gratitud como, ¿cierto? No es solo gracias, gracias, sino es, oh, amado, estás conmigo y yo contigo y tengo todo esto. Esto ya creo que es el culmen. Podemos hasta hacer un estudio entre nosotros, les empezamos a tomar frecuencia y todo cuando estemos adorando, y los para decir, este es el estado superior, ¿sí? Que no lo, Dios no lo dio como una posibilidad de yo accedo a eso. Miren que no es difícil estar habitando en estas casas, sobre todo en esta que es tan preciosa, de gracias papá, eres digno, eres alabado. Me salgo de este yo y voy al otro, ¿cierto? Y dejo estar pendiente de mi alma y de mi cuerpo que me dolió, me voy, y empiezo a experimentar esta paz que realmente sana. ¿Está bien? Yo no sé qué hora es porque creo que ya tengo que acabar. Ok. Entonces, pues si quieren le damos gracias a papá. ¿Listo? Ya para cerrar. Dime. Claro que sí. Yo lo que he visto es, por ejemplo, la migraña hace parte de las alergias, ¿sí? Y como les decía, las alergias es como una exageración del cuerpo a cosas. Yo creo que lo natural manifiesta algo espiritual que está pasando. ¿Sí? Me estoy explicando como esta exageración, este tipo de conductas del alma que tenemos, yo creo que se van manifestando o como alergias, o este auto-odio, o esta culpa como enfermedades autoinmunes. Yo no te tengo un estudio para corroborarte lo que te estoy diciendo. Quiero hacerlo, en algún punto lo tengo que hacer, ¿sí? Pero en ese momento es lo que yo he podido ver en la gente, porque por discernimiento yo estoy en consulta y veo a alguien que viene con alergias y empiezo a metérmele por el lado que te estoy diciendo de cómo asume las cosas, de que tiene respuestas exageradas ante las situaciones, y efectivamente pasa. Entonces yo he podido ver que está ligado cómo el cuerpo me expresa y cómo se me tatúa lo que yo estoy viviendo adentro. La propuesta que yo haría es, tienen que empezar a mirar bien cómo están manejando sus emociones y ojalá puedan irse a la parte espiritual. La única respuesta real que yo tengo y que a mí me sirvió, porque mira, yo estuve con terapia cognitivo-conductual, que eso quiere decir cambiar pensamientos para que cambien las acciones, y eso no me sirvió nada. Estuve en un seminario con un psiquiatra muy como egocéntrico, como generalmente son los médicos, ya me salgo de ahí. Y él decía como con piedra que nada ha servido para los adictos, ni los psicofármacos, ni ningún tipo de terapia. Y concluyó, solo han servido dos cosas, y como con rabia lo decían. Los 12 pasos, que los 12 pasos tienen a Dios metido, y los grupos cristianos de rehabilitación. Grupos cristianos. Entonces, las dos terapias que han servido tienen que ver con la parte espiritual, con esta sensación de hay alguien más allá que tiene un propósito conmigo, y este tiene un para qué que otra cosa no te lo puede dar. Yo genial poder dar pastillas, pero mira que nada lo quita. Yo solo veo que viene sanidad cuando viene el Creador, cuando viene Dios y te dice, yo tengo un para qué contigo. ¿Mm? Y creo que esa es nuestra labor, es enviar a, pues poder dar este mensaje a esas personas de hay alguien que tiene algo contigo y es un diseño y... Porque yo no veo otras respuestas. Y terrible que yo me quede sin respuestas, porque yo hago psicoterapia. Yo trato de llevar, yo siempre estoy evangelizando como a la cuarta sesión. Papá me dice, preséntame. Y yo, ¡ay, otra vez! Pero hay momentos en que una persona no quiere y una psicoterapia con alguien que no tiene papá es muy difícil. Pero es muy difícil, porque no hay una esperanza real. Si no es estar bien por bien, pero cuando alguien tiene un diseño, una identidad, un para qué, como que... Cuando puede escuchar, Dios tiene este nombre para ti, Dios tiene este propósito, Dios tiene estos buenos pensamientos, la persona se empieza a sanar de una. Yo le contaba a Sarita que yo veo la diferencia cuando yo estoy hablando y mandando un rollo psicoterapéutico de tu mamá y tu papá, y le mando la palabra, uy, me hacen como, hay algo diferente. Sí, de una vez, del corazón triste, ta, ta, ta. Por ejemplo, con una mujer le daba por aquí, le daba por acá y le daba por aquí yo, hasta que le dije, mira, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias... Pero ya no sabía que era Biblia, ¿no? Yo le digo como si fueran mis palabras. Y ella, ¡oh, qué sabiduría! Y la necia con sus propias manos la destruye y sí, porque ella no me escuchaba, yo le hablaba, sí, doctora, pero es que mire, pero es que... Y yo, Dios, entonces hasta que ya... Le lancé la palabra y le saqué la spike, cochado. Y me miran y lo he visto tantas veces, pero tantas veces que yo solo saco la palabra y pasa algo. Entonces, lo que te digo, solo hay una respuesta y Él es la respuesta. Suena muy de... Pero es verdad, nada ha servido, los psiquiatras, lo que decía Pacho, los médicos, nada funciona para que la gente se cuide, nada funciona para que la gente coma bien, nada funciona para ayudar a pensar bien, para quitar depresión, nada. Las pastillas menguan un poco, pero la vida no llega. Y solamente está una respuesta y es esta que nosotros tenemos. Entonces les propongo empezar a vivir la verdad que tenemos, estar ligados ahí, experimentarlo aunque sea una semana y nos empiezan a contar que ustedes van a empezar a entrar mejor al baño, a hacer como gomita, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas solamente con empezar a vivir diferente aquí adentro. Bueno, entonces vamos a entregar esto a papá.
Ser más consciente de él
que de mí. Ay, eso es.
Y eso lo aplico en todo. Mm-hmm. Por eso siempre insisto en que yo soy tan mal consejero entre los parámetros de los consejeros. Yo solo lo resumo todo en eso. Para mí, como que toda esa parafernalia de consejos que a veces se dan es simplemente ve a él. Mm-hmm. Cuando nos ponemos a escarbar tanto en el alma, en las personas, esa vieja loca se
enloquece,
se
peor.
Despierta y después no sabemos qué hacer con ella. Sí. Entonces inventamos otra cosa para que al final decirle estás diciendo que ves allá. Eso se debía decir desde el comienzo y todo era una fase.
Sí, es verdad, es verdad.
Lo que pasa es que no debe ser fácil sensibilizar a la persona para que logre recibirla con esa palabra.
Creo que para eso estamos nosotros, como para hacer abrir el camino. Y sí, pero sí es real. Cuando viene esta revelación, ¡boom! O sea, algo pasa aquí adentro.
Da la impresión que uno se volviera muy simplista.
Pero ahí está todo.
Como que a uno le gusta es todo lo que es así como, haga esto. Y los seres humanos nos gusta eso. Aún los cristianos nos encanta eso. Uh-huh. Para al final de todo,
llegar a lo que... Es verdad, pastor. Listo. ¿Algo más? ¿Algo que alguien quiera decir? ¿No? ¿Nada?
Yo quería desde lo que dice el pastor, o sea, ser más consciente de él, me hace ser menos consciente de quién soy yo. O sea, Pedro pudo bajarse esa barca cuando tuvo sus ojos en Jesús. Entonces, cuando él quitó sus ojos de ahí, porque se murió. Entonces, eso, o sea, como dice el pastor, si soy más consciente de él, soy menos consciente de quién, porque soy yo.
Total, total. Ahí está, la tenemos, estamos listos, de verdad que la tenemos, no hay otra respuesta. Yo caminé mucho buscando respuesta, no hay otra respuesta, no hay. No la busquen, ¿sí? ¿Para qué, qué bobada? Vayan directo, y es eso, dejar la idolatría del yo, ir a la adoración real y empieza la sanidad. ¿Listo? Listo. Bueno, papá, muchas gracias. Gracias por las moscas que hoy murieron aquí, gracias por las moscas que dañan el perfume de adoración, gracias porque el perfume es intimidad, gracias porque el polvo de los pies de mis hermanos se está quitando, de los míos también, gracias por este proceso de tu palabra sobre nuestras vidas, esta renovación de mente que nos has propuesto, cambiamos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de sentir también. Vamos al ojo del huracán, vamos al silencio, vamos a tu presencia ahorita y entendemos que eres lo único necesario y te damos gracias de verdad. Yo te quiero agradecer además por la iglesia en la que estamos, en que hay verdades reales aquí escondidas. Danos corazón de buscadores de tesoros en medio de las riquezas que se dan acá. Gracias porque aquí hay terapia de verdad, de vida. Sabes que lo estoy diciendo en serio, Señor. Ayúdanos a valorar más la palabra que tenemos aquí, porque aquí hay respuesta. Hay respuesta, hubo respuesta para mí que la busqué afuera en la ciencia y no la encontré. Hay respuesta acá. Gracias, papá. Gracias, papá. Te pedimos que nos acompañes, que nos abraces volviendo a casa. Te entregamos nuestros sueños. Si hay alguien que está sufriendo de insomnio, Señor, yo en el nombre de Jesús declaro que eso se va. Yo declaro que su mente está gobernada por tus pensamientos, bajo tu gobierno. Declaro que las mentes de mis hermanos empiezan a concentrarse en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de buen nombre. Empieza a ver ese ojo puro que ve belleza, ve tu belleza en todo lo que haces. Gracias por lo que va a empezar a pasar. Gracias porque vamos a irradiar esta iglesia de una verdadera salud que viene desde el árbol de la vida, que viene desde adentro. Gracias porque vamos a impactar todo el cuerpo de Cristo, Señor, de esta manera, siendo testimonio de tu verdadera salud, y yo lo declaro para nosotros. Gracias, papá. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por última cosita, los esperamos el próximo jueves a las 7. Ya miramos las inquietudes que tienen. Hoy traté de responder algunas desde la parte emocional de lo que ustedes habían pedido, pero vamos a seguir más con la parte biológica y todo eso. ¿Listo? Entonces, próximo jueves a las 7. ¿Listo?